Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad es un número especial, un nuevo formato con el que vamos a empezar y ver cómo nos va y cómo lo vamos desarrollando.
¿Qué
y...
nos depara el futuro?
Exactamente, ¿qué se va haciendo? Quizás algunos recordarán que en diciembre fuimos a Argentina Comic Con con la idea de hablar con Gail Simón, una autora a la que le dedicamos un podcast, que de hecho en este momento les recordamos que sería bueno que vuelvan a escucharlo porque logramos hacer esa entrevista y muchas de las preguntas que le hicimos tenían que ver o se desprenden o por lo menos se van a entender mucho más si escuchan ese podcast antes.
Este se puede considerar el número 2 de ese podcast.
Claro, Gail Simón, parte 2. Primero que nada, agradecerle a Argentina Comic Con por el espacio, por habernos hecho el enlace para poder entrevistar a Gail Simón, en realidad por darnos el lugar, porque el enlace lo creamos un poquito nosotros. Ahora Dani les va a contar un poco más, pero también le agradecemos a la gente de Geek Out, que también nos dio el espacio, gente por la cual además Dani estuvo acreditado, y por la cual entabló como una cierta amistad.
Dani es el mejor amigo de
Gail. Es el mejor amigo del marido de Gail Simón.
No, ¿cómo se llama?
Scott.
Stephen Fry.
Es igual a Stephen Fry y yo siempre en mi cabeza le digo Stephen Fry, pero es como más menos británico.
Es menos británico, más alto.
Más alto, pero sí. Se llama Scott.
Scott, sí.
Como cíclope, ahí está, perdón.
Simplemente para decir, bueno, yo quería repetir y explicar, Geek Out es un grupo de gente, son gente que organiza juegos de mesa, tenían un espacio en la Comic Con, yo fui para trabajar para ellos a cambio de tener un rato libre y poder dar vueltas y ver de participar, armar esta entrevista y todo el resto. Y en realidad fue muy afortunada la cosa porque el espacio que tenían era justo al lado del Artist Gallery.
Uh-huh. Y el Artist Gallery empezaba con la mesa de Gail Simón.
O sea que además sería correcto también agradecer a Bono de la organización de Comic Con, quien se ofreció de darnos una mano, establecer el contacto y todo el resto. Se hizo en cuatro para armarnos el contacto y después no fue necesario porque
verdaderamente estaba literalmente al lado de Gail y Dani es como... La Comic Con es como el momento donde brilla Dani.
Sí,
Dani,
sí, Dani está en su máximo esplendor.
Claro.
Y ahí lo demostró y de hecho él creó este enlace, empezó a hablar y el marido de Gail Simón es una persona muy...
Claro. Ella es muy tímida.
Sí.
Y él es como el fan número uno. Tipo, sí. Él te cuenta todo, es amable, va, te habla. Nosotros, después de que la entrevistamos, tipo, lo habíamos visto, por lo menos yo, Dani, ya le había hablado. Lo habíamos visto dos segundos.
Dos veces.
Y empezó, claro, dos veces y nos empezó a charlar todo, te hace chistes. Muy divertido.
Hace chistes, entra en confianza buenos muy chistes. Rápido, muy buenos chistes, juega mucho con la ironía. De hecho, había momentos en los que era como, estamos entrevistando a Gail Simón, esto está buenísimo, pero después también lo querría entrevistar al marido y escuchar más anécdotas.
Bueno, pasó también que en un momento estaba y pasó por el espacio de Geek Out, estuvo charlando con la gente, le estuvo viendo los juegos, se llevó un par de juegos que los chicos publican para tener, o sea que verdaderamente es quedamos muy buenas relaciones por ser una cosa de que en realidad no, esperamos de verlo en algún momento de nuevo.
Claro,
pero no
porque
es,
Gail y el marido habían ya venido la primera vez hace 3 años acá a Argentina,
sí.
A la Crack Bam Boom, que es de Rosario, y se habían hecho amigos de gente de Argentina, no sé quiénes son las amigas de Gail Simón, pero se hizo amigas
de
Argentina.
Se hicieron amigos argentinos en Palermo.
Claro, y entonces acá el día, digamos, vino para cubrir la Comic Con y se quedó medio de vacaciones acá como una semana y pico más. Entonces, como no sé, le caemos bien. ¿Qué
le simpatizamos? Otra cosa es que Gail Simón es muy activa en Twitter, por lo cual uno podía tener cierta información de ella, y habla mucho de cuánto le gusta la comida, así que nuestro acercamiento hacia Gail para caer como en buena gracia fue ir a la entrevista con una docena de churros de una de las mejores, aparentemente, de los mejores churros de Buenos Aires.
La que todos me presentan como la mejor churrería de Buenos Aires, por eso dije, bueno, agarremos la de... comprémoslos ahí.
Y aparentemente tuvieron buenos resultados.
Aparentemente sí, tuvimos una entrevista más que amena, bastante... en la que pudimos preguntar todas las cosas creo que teníamos ganas de preguntar. Este es el momento también de decirles que la próxima entrevista, lo que van a escuchar ahora, es nuestras preguntas... la entrevista del Simón y la traducción hecha por nuestra estrella invitada, Victoria Iraldi. Les recordamos igual que si ustedes entienden inglés y quieren escuchar la entrevista sin la traducción, pueden hacerlo en Patreon, patreon.com/quemese. Ahí está disponible para todo público, pueden acceder aunque no hagan una donación, pero ya que están ahí, pueden considerar, pensar... entretener la idea de dejar una donación y ayudarnos a que nosotros sigamos haciendo esto y más ahora que vamos a empezar a hacer cosas
¿con qué
diferentes.
Plata le vamos a comprar el churro?
Claro, hay que pensar eso. Ahora, el próximo, al próximo artista que querramos invitar en la próxima Comic Con, y algo le tenemos que dar, porque si a él le llevamos una docena de churros, no sé.
La idea es que estas conversaciones con artistas sean algo que podamos hacer por lo menos en las dos versiones de la Comic Con que tenemos acá en la Argentina. Esperamos que traigan a gente interesante.
Claro.
Pero si siguen trayendo, que han traído en ese departamento gente interesante, la idea es que esto se repita.
Exactamente. Una cosa más, antes de pasar a la entrevista en sí, son un par de cosas que dijo durante las conferencias. Ella... en la Comic Con, durante los 3 días, daba charlas en un auditorio en la que el público o un entrevistador le preguntaba, y Dani acá tiene un par de cosas que se acuerda y escuchó.
Sí, hay un par de cosas que no pudimos grabar, por eso no armamos como vamos a hacer después, pero me parecían interesantes contar como un agregado a la biografía que hicimos de ella en el número dedicado a ella. En primer lugar, que ella nació en una granja y tuvo que pasar su infancia y juventud trabajando, ayudando en la granja. Su primer contacto con los superhéroes fue una repetición de Batgirl, una repetición de Batman de la serie de televisiva de los años 60, donde por primera vez vio a Batgirl y se enamoró del personaje, lo consideró una persona activa, capaz... pelirroja como ella, y que decía que en la escuela, cuando tenía dudas, actuaba como ella y eso le daba fuerza para los problemas que tenía. Siempre a través de la granja, su primer contacto con las historietas realmente fue en una venta de garage, porque comentaba que estaba a horas de viaje de cualquier comiquería o cualquier lugar donde comprar historietas, y decía que era un número de la Justice League con Wonder Woman en la portada. Y ahí le impactó mucho la idea que era un personaje femenino proactivo. Ella decía que le habían regalado, había leído en su infancia libros como El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, donde siempre la protagonista era alguien que se encontraba a tener una aventura, pero porque le pasaba un accidente, era llevada al lugar de la aventura por una casualidad... y trataba de volver a su casa. Y Wonder Woman fue la sorpresa para ella, porque era alguien que salía ella voluntariamente a buscar las aventuras, a buscar justicia, a hacer las cosas, y no era algo que le pasaba a la fuerza contra su voluntad. Son dos datos interesantes que contó de su vida y de su impresión creciendo, que me parecía interesante agregar antes de pasar entrevistas.
Creo que le va a dar bastante contexto a varias de las preguntas que le hicimos, donde ella se refiere un poco a su amor por Batgirl,
sí,
y a su crecimiento en la granja.
Ya pasando en sí a la entrevista, se van a dar cuenta que cada una de las preguntas que hicimos tienen más que ver, y de hecho esto se lo dijimos a ella, con nuestros intereses individuales. Dani le preguntó por cosas que a él le interesaba saber y que que venía pensando desde hace un montón. Velu le preguntó más por el lado de la... Le preguntaste más sobre la escritura y sobre esto, sobre el proceso en sí creativo. Yo le pregunté más sobre los personajes que escribe y cómo los escribe. Y bueno, les pregunté sobre Batgirl porque así como ella, amo a Batgirl. Aunque yo no soy pelirroja, la encuentro increíblemente inspiradora y es uno de mis personajes preferidos en cómics. Así que pasamos a la entrevista en sí. La primera pregunta la hice yo. Y le pregunté acerca de cómo escribe a los personajes femeninos, porque algo que a mí me llamó mucho la atención siempre y que me gusta sobre esas historias es cómo están desarrollados y que no parece ser por el simple hecho de que ella es mujer y que sabe escribir mujeres porque es mujer, sino porque las presenta de una manera humana muy diferente y además se centra mucho en la relación entre los personajes. Sean femeninos, sean masculinos, su parte central de todas las historias es la relación que hay entre ellos. Y mi pregunta era cómo hacía para hacer esto, cómo era el proceso de crear estos personajes y estas relaciones.
I like to write very, very, very character-based stories. And the way that I approach it is I have a theater arts background and we're taught, you know, to when we're trying to figure out how to portray a character on stage, to think of it in layers and to build layer upon layer. And that's how you get a character that's not a cliche or three-dimensional or something that you've already seen 100 times before. And that's really important to me, and especially it's important to me for all characters. I really feel that if we've seen it before or if it already exists, you probably should just throw it away and start over. If you're gonna put the time into something, you might as well make it something new and something refreshing that we haven't seen before. But it's the interaction between the characters, the way that I approach that, like in a team book or whatever. I want to make sure the characters have their own identity. They're not too similar to each other. There's going to be some built-in friendship possibilities, some built-in conflict possibilities. And also, if you've read very much of my work, you can see some recurring themes like found family and stuff like that. And so I really like to make the characters feel human so that a reader can connect more thoroughly, whether they identify with that character or it's something they hadn't thought of in that way before, or just anything that makes you stop and think about the story and the characters in it rather than just reading it as fast as you can to find out what happens in the plot.
Me gusta escribir historias en las que el foco está en los personajes. Trabajo así porque vengo de las artes teatrales y ahí aprendí que para llevar un personaje al escenario tenés que trabajarlo en toda su multiplicidad, capa sobre capa. Es así como obtenés personajes tridimensionales que no son clichés o que son diferentes a las cosas que ya se han visto antes. Es algo muy importante para mí que aplico para todo tipo de personajes. Realmente siento que si es algo que ya vimos antes o que ya existe, tendría que descartarlo y empezar de cero. Si le vas a dedicar tu tiempo a algo, ¿por qué no invertirlo en algo nuevo y fresco que no se haya visto antes? En cuanto a la interacción entre los personajes, en casos de grupos o lo que sea, intento asegurarme de que cada uno de los personajes tenga su propia identidad, que no sean demasiado similares. Así puedes construir diversos tipos de amistades, de conflictos. Si estás familiarizado con mi trabajo, sabes que hay ciertos temas como la familia elegida que son recurrentes. Me gusta hacer que los personajes se sientan humanos para que el lector pueda conectarse a fondo, ya sea porque se identifican con ellos, porque les presenta algo en lo que no habían pensado antes. Cualquier cosa que te haga parar para pensar en la historia y en los personajes, en lugar de simplemente pasar las páginas lo más rápido posible para averiguar lo que pasa en la trama.
Sobre esta pregunta que le había hecho de la construcción de los personajes, quise saber un poco más sobre un personaje al que ella ama y del que ya habló Dani, que es Bárbara Gordon, y le pregunté acerca de Oracle, porque si bien es un personaje que creó Ostrander, la versión de Gail Simone es diferente y se siente propia, y la pregunta en sí era cómo había construido a este personaje y su forma de ser en estos cómics y hacerlo de manera propia y desprenderse, si se quiere, un poco o hacerlo más personal que la versión de Ostrander.
Well, Barbara Gordon is like an extremely important character to me because she was the first female comic book character that I ever was exposed to. And it had such an immediate and clear impact on my life. And so when I, as an adult, was asked to write her character, I have that still first really deep impression in my mind about who she is. And there's a couple things that I think Barbara Gordon should always have, no matter if she's Oracle or Batgirl or you know, college student, whatever's going on in her life. And I feel like she's the hope of Gotham. She's the one who would do whatever she could to make Gotham a better place, whether it would be as Oracle or Batgirl or however, and that she remained the smartest character in Gotham. And also that we retain her love of books, her love, you know, that she's intelligent. And so she can help people, not just from a physically active sense, but from an intelligent, compassionate sense as well. So those are the things that I think about when writing her, and also figuring out what is the thing that, if she lost it, it would completely crush her. And so then you really get to know a character about her fear of losing control and things like that, because she's lost her control in the Killing Joke story, which led to her becoming Oracle. So I just think about those things when I'm writing her dialogue. Her dialogue is going to be completely different than Black Canary's, because Black Canary is a little bit more hard on her sleeve, quick, and Barbara Gordon's going to be much more book read, book smart, whereas Black Canary's going to be more street smart. So
Barbara Gordon es un personaje muy importante para mí porque fue el primer personaje femenino en cómics que conocí y tuvo un impacto inmediato en mi vida. Ya de adulta, cuando me pidieron que escribiera el personaje, todavía tenía esa profunda primera impresión de quién era ella. Hay un par de cosas que creo que Barbara Gordon siempre debería tener, sin importar si es Oráculo, Batgirl, una estudiante universitaria. Creo que ella es la esperanza de Gotham. Es el tipo de personaje que va a hacer todo lo posible para que Gotham sea un lugar mejor, no importa si es Batgirl o Oráculo. Sigue siendo el personaje más inteligente de la ciudad, entonces debemos conservar su amor por los libros. Bárbara es inteligente y así ayuda a la gente, no solo desde la proeza física como vigilante, sino también desde un lado inteligente y compasivo. Pienso en esas cosas cuando la escribo, pero también pienso en las cosas que de perderlas la destruirían. Así llegas a conocer al personaje también, a través de su miedo a perder el control, porque fue eso lo que le pasó en The Killing Joke y lo que la llevó a transformarse en Oráculo. Ese es el tipo de cosas en las que me enfoco cuando estoy escribiendo sus diálogos, que son completamente diferentes, por ejemplo, a los de Black Canary, porque ese es un personaje mucho más abierto con sus emociones, y tiene un tipo de inteligencia diferente al de Bárbara. Black Canary tiene la astucia de la calle, en cambio Bárbara saca su inteligencia de los libros.
Bueno, yo continué la pregunta de Julieta, más que otro porque soy un gran fan de John Ostrander, que es un autor del cual he dicho en algún momento lograré hacer que hagamos un número, aunque sí es muy poco conocido. Y me agarré del tema de que sea esta cuestión de que Oracle fue creada por él, que los Secret Six, que es otra de sus series importantes, vienen de sus personajes, tanto que coescribió unas historietas con él. Entonces le quise preguntar cómo fue trabajar con él y cómo logró apropiarse de estos personajes.
Well, the thing, like, I don't co-write very many things, and because writing is such a personal experience for me, and I tend to, okay, I'll just say it, be a control freak about how the character and the story goes. And so, but with John, we have some things in common as writers, and one of those things is that the goal is to tell the best story we can possibly tell, and that our egos don't enter into it. It doesn't matter if his idea is better than mine, great, or vice versa. So it made it really easy to work with him, and not only, you know, am I a huge fan of him as an admirer of his, but, it's nice to be able to have a real co-writing experience, because that doesn't happen all the time.
No suelo coescribir porque la escritura es algo muy personal para mí. Bueno, lo digo, tiendo a ser una enferma del control. Sobre todo con el rumbo de los personajes y la historia en general. Pero con John tenemos algunas cosas en común como escritores. Nuestra meta es contar la mejor historia que podamos contar, evitando que nuestros egos interfieran. No importa si su idea es mejor que la mía o viceversa. Entonces fue muy fácil trabajar con él, además de que soy una gran admiradora de su trabajo. Eso hizo que la experiencia de coescritura fuera muy buena, que es algo que no pasa todo el tiempo.
Después seguí preguntándole por el hecho de que algunas de sus historias fueron canceladas por cuestiones editoriales. Tanto Welcome to Tranquility, de la cual hablamos en el podcast, que Secret Six, de la cual venimos hablando ahora, fueron canceladas a pesar de que claramente planeaban una historia mucho más larga. Le pregunté cómo se sentía con estas interrupciones y cómo reaccionó a tener que terminar las historias y no poder volver a estos personajes.
Well, that's just the nature of comics in general. Whenever I create a world like Welcome to Tranquility or Leaving Megalopolis, Clean Room, Crosswind, the idea is to, in my mind, is to come up with a world and a tone that we could tell stories forever in that situation. Some people really like doing the, you know, I'm going to tell 12 issues of a Batman story and then I'm done. That's my Batman story and I'll move on to something else. But because of the way I write and these concepts are broad enough that we can tell many, many stories forever if we want to, doesn't mean that we have to. And with Secret Six, yes, it did get cut short, but they gave me plenty of notice to make sure I could wrap up the story that I was telling at that time. But it's still a concept that if we wanted to go back to it at any point, we could.
Bueno, esa es la naturaleza de los cómics. Cuando creo un universo como el de Welcome to Tranquility, Living in Megalopolis, Clean Room o Crosswind, mi idea es crear un mundo en el que podríamos contar historias para siempre. Algunas personas dicen, bueno, voy a escribir 12 números de Batman y ya está, esa es mi historia de Batman. Pero por la forma en que yo escribo, y aunque estos conceptos son lo suficientemente amplios como para que podamos contar toda la cantidad de historias que querramos, eso no significa que tengamos que hacerlo. Y sí, Secret Six fue cancelada, pero me avisaron con bastante tiempo para asegurarse de que pudiera cerrar la historia que estaba contando en ese momento. Pero sigue siendo un concepto que, de querer volver, podríamos hacerlo.
Lo último en realidad fue más un comentario mío que Secret Six volvió en el nuevo 52 con unos personajes nuevos, cambiando la historia y reiniciándola desde el principio, y fue una de las cosas que encontré más logradas de esta nueva versión. Me gustó mucho y bueno, le di pie para que haga alguna respuesta y alguna continuación sobre esto, y esto es lo que dijo.
Well, the thing with Secret Six, there's always going to be, you know, at least if I'm writing it, there's always going to be some things in common. One is that this group of people is unlikely to be together. They come together through circumstances most of them had no control over, and they have to try to see, you know, and then we see if they're going to become family or if they're going to tear each other apart or what's going to happen. And I like the unpredictability of that, and also because they're not defined clearly as hero or clearly as villain, we can tell all the stories in between that we want, which leaves a very open tapestry to, like I said, you know, I could revisit it anytime. And also, when I start writing a book, even if it's something like Wonder Woman, which I know I'm not going to be writing forever when I go into it, I have to write it like I am. So, like, you know, this is an immersive world and it really exists. I like to make it feel real. It's just something that I do. I could have written Birds of Prey stories forever. You know, I don't think I would have run out of ideas to do it. But it's just certain things, you know, it's time to, I left Birds of Prey to write Wonder Woman, for instance, you know.
Sí, lo que pasa con Secret Six es que por lo menos mientras yo los escribo, siempre van a tocar temáticas similares. La primera es que este es un grupo de personas que normalmente no estarían juntas, y que terminan juntas por circunstancias sobre las que la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de control. Después veremos si se van a convertir en una familia o se van a destrozar entre ellos, o qué es efectivamente lo que va a pasar. Me gusta cuán impredecible es toda esa situación. Además, como no están definidos claramente como héroes o como villanos, podemos contar las historias entre medio y eso nos deja un entramado muy abierto para, como dije, revisitar la historia en cualquier momento. Además, cuando empiezo a escribir cualquier tipo de libro, aunque sea algo como Wonder Woman, que sé desde el principio que no lo voy a estar escribiendo para siempre, tengo que encarar esa historia como si fuese a hacerlo. Que sea un mundo inmersivo, que realmente existe y que se siente real. Eso es lo que hago. Honestamente, podría haber escrito historias de Birds of Prey para siempre. No creo que me hubiera quedado sin ideas para hacerlo, pero son etapas. Amo Birds of Prey, pero dejé de hacerlas para escribir Wonder Woman, por ejemplo.
Bueno, después me tocó a mí. Yo le hice un chistecito. porque nosotros la vimos dos veces. Una vez la fuimos a conocer al stand, y qué sé yo, que Fede nos presentó, qué sé yo, ustedes son las que la van a entrevistar y bla, bla, bla. Entonces yo le hice un chiste diciéndole que había estado metida en su cuenta de Twitter haciendo un poco de research, averiguando cosas. Y después el día de la entrevista, lo primero que fue, me miró y me dijo, ojo que yo lo que escribo en Twitter no me acuerdo. Pobre gay, la hice asustar. Pero lo que había estado, yo venía de buena fe, lo que había estado mirando en Twitter es que hace poquito, en ese momento, había hecho un hilo con un montón de consejos o tips de escritura que a ella no le gustaban. Y había dos que a mí particularmente me sorprendieron de los que ella habló, que especialmente que, porque no le gustaban. Y el primero fue... aquella frase que dice que todos los villanos creen que son los héroes de su propia historia. Entonces le pregunté por qué no le parecía que funcionara así esa frase.
Well, I'm kind of against absolutes in creativity, you know what I mean? That's how we end up with clichés and seeing the same plots over and over again, and in this case the same types of villains over and over again. It's something that sounds really good when you're teaching a writing class, but I don't think it really works in practicality over time, because just like heroes, we want to have a variety of villains, and if you're approaching it the same way every single time, you're going to get the same types of villains every single time. And we have to, I think, acknowledge that people and villains are motivated by different things and have different perspectives, and some psychopathic people and characters just are gleeful about causing damage and destruction to others, or they have no regard, or it's not that they think that they're so right, it's that they're going to get what they want and they don't care, you know, what that does to someone else. So I think approaching a villain just like a hero, we need to think about different motivations and where they're coming from. I think that when that statement was made, you know, thinking that they're the hero of their own story, it's probably because we were getting way too many completely psychopathic villains, you know, so it's just a matter of, we want variety to keep it unpredictable, interesting, engaging, learn something new when we're reading it, you know, it's just same old, it's just not good, and spouting out those types of shortcuts is just, well, I view it as lazy.
Bueno, estoy de alguna manera en contra de los absolutos en lo que concierne a la creatividad. Creo que esa es la manera en la que terminamos viendo una y otra vez los mismos clichés, los mismos argumentos y en este caso los mismos tipos de villanos. Es algo que suena realmente bien cuando estás dando una clase sobre escritura, pero que en la práctica, especialmente durante cierto tiempo, no da buenos resultados, porque al igual que con los héroes, queremos tener una gran variedad de villanos. Si continuamos acercándonos a esta figura de la misma manera una y otra vez, bueno, vamos a tener los mismos tipos de villanos. Me parece que tenemos que reconocer que tanto las personas como los villanos son motivados por distintas razones y que tienen, por lo tanto, diversas perspectivas. Sí, algunos son simplemente psicópatas, a los que les divierte hacer daño a otras personas, y los que no les importa si tienen razón o si piensan que lo que hacen está bien, simplemente quieren tomar aquello que creen que les pertenece y no tienen en cuenta los sentimientos ajenos. Entonces, pienso que a la hora de enfocarnos en los villanos tenemos que pensarlos de la misma manera que a los héroes, enfocarnos en cuáles son sus motivaciones y de dónde vienen. Creo que cuando hicieron esa declaración, los villanos piensan que son los héroes de sus propias historias, probablemente haya sido porque en ese entonces estábamos viendo montones de villanos que eran completamente psicóticos. Es una cuestión de que queremos variedad, queremos historias impredecibles, interesantes, atractivas, queremos aprender algo nuevo cuando los estamos leyendo. Utilizar estas mismas viejas ideas una y otra vez como si fuera una especie de atajo, bueno, lo veo como perezoso.
Y después el segundo tip con el que ella estaba en desacuerdo era aquel que decía que había que escribir desde aquello que sabes, que es un tip que es como muy común, que es algo que yo le digo a mis alumnos de guión, sobre todo porque son las primeras veces que se enfrentan a un guión y terminan escribiendo, no sé, sobre Nueva York y cosas un poco descabelladas, y a veces los ayuda como un poco a sentarse, y me parece que la mirada de ella es bastante fresca y es interesante, y me hizo replantear varias cosas sobre cómo enseñar a estos alumnos a que se conecten con aquello que quieren contar.
Yeah, I think the phrase "write with what you know," I would rather hear it be "find your own voice, write it from your own perspective, but no more." I mean, it's okay to be like, let's say I'm really interested in science and I want to write a science fiction story. So, you know, do I know everything about space travel and what we've discovered about the moon or Mars? No, I need to research it and you know, add those things that I learn. If it's history, whatever it is, you know, I think that being curious and then getting those that a across to a reader is really super important. And I think that when you tell people to write what they know, I think it puts a roadblock up immediately. It's like, oh, let's just take me, for instance. Raised on a tiny farm in an isolated area in Oregon, I know about cows and chickens. And is that what I only want to write about? No, you know, so, you know, broaden out your knowledge and meet more people. Learn, you know, the traveling I do, the experience and exposure I had as a hairdresser. It's about meeting lots of different types of people so that when you do create a character, you can kind of borrow from everybody and create something new. Have I known someone exactly like Barbara Gordon or Black Canary? No, you know, so it's kind of like, it sounds good, but in reality, I don't think it's the best approach. Unless you're writing a biography, then that's perfectly great.
Sí, creo que me gustaría que la frase escribí sobre lo que sabes se convierta en algo como encontrar tu propia voz, escribir desde tu propia perspectiva. Supongamos que yo estoy muy interesada en la ciencia y quiero escribir una historia de ciencia ficción. Entonces, ¿sé todo lo que hay que saber sobre viajar al espacio? ¿O todo lo que sabemos sobre la Luna o Marte? No, tengo que investigar y agregar aquellas cosas que aprendí. Creo que ser curiosos es importante, pero sobre todo poder comunicar esa necesidad a los lectores. Cuando le decís a alguien que escriba sobre lo que sabe, lo que haces es restringirlo. Tomemos mi ejemplo. Fui criada en una pequeña granja en una zona aislada de Oregon. Conozco sobre vacas y gallinas. ¿Solo quiero escribir sobre eso? No. Mi consejo es que expandas tus horizontes, que conozcas más personas, que aprendas. Todos los viajes que hago, la experiencia, conociendo diferentes tipos de personas cuando todavía me dedicaba a la peluquería, todo eso suma. Entonces, cuando creo un personaje nuevo, puedo tomar diferentes cosas de aquellas personas y convertirlas en algo nuevo. ¿Conozco a alguien igual que Barbara Gordon o a Black Canary? No, obvio que no. Entonces yo creo que esa frase suena bien, pero que en realidad no es la mejor manera de aproximarse a la escritura. Salvo que, bueno, estés escribiendo una autobiografía. Ahí sí, es un excelente consejo.
Después, una de las cosas que tenía ella a la venta en el stand es varios guiones que ella había escrito. Entonces te lo firmaba, te ponía una frase, y yo me compré uno de esos y los estuve chusmeando antes de hacerle la entrevista, y una de las cosas que descubrí es que ella escribe como los bits de la historia. Escribe, dice que en cada página va a haber, no sé, 4, 5, 6 paneles diferentes, y escribe el diálogo y la descripción de cada uno de los paneles, pero no hace un diseño de página, no hace un layout. Y yo le decía que era como hacer un salto de fe directamente a los brazos del artista, digamos, que tenés que tener como una confianza muy grande con ellos, y le pregunté, digamos, cómo era su proceso.
Different writers and creators work in different ways, and I've been blessed with working with extremely talented artists that I trust to make it better than what I've written. After all, I don't have any artistic talent. I'm not the expert on how to visually tell the story. The artist is the expert on that. So even in my scripts, every artist I work with has the understanding that if they think that it, what we're trying to get across story-wise or emotional beat or whatever would be better done in a different way, they have the freedom to do that. I know there are some writers that do like the little stick figure layouts and stuff, and that's okay. Some people have note cards that they place and move around their stories and stuff. That's just not a way that works for me. I like to tell it like it's a fully conceived story and then let the artist tell the visual part of it. And then when we add in the narration or the dialogue, that's just, you know, all of it together is what makes the comic. And you have to work as a team if you don't do everything.
Hay diferentes tipos de escritores y creadores que trabajan de diversas maneras. He tenido la suerte de trabajar con artistas increíblemente talentosos en quienes puedo confiar que van a mejorar aquello que escribí. Después de todo, yo no tengo talento artístico, no soy la experta en cómo contar visualmente la historia. Los artistas son los expertos en eso. Entonces, con mis guiones, todos los artistas con los que trabajé saben muy bien que si ellos creen que tanto a nivel narrativo como emocional una parte de la historia podría ser contada de una mejor manera, ellos tienen la libertad para cambiar lo que escribí. Sé que a algunos escritores les gusta hacer el boceto del diseño de la página o escribir en diferentes tarjetitas la historia para poder intercambiarlas de lugar con facilidad. Esas herramientas a mí no me funcionan. A mí me gusta escribir todo junto como si fuera una historia completamente terminada y después dejar que el dibujante cuente la parte visual. Luego le agregamos la narración y los diálogos. Todos esos elementos son los que conforman un cómic. Y si no estás trabajando completamente solo, tenés que saber jugar en equipo.
Entonces, nada, le pregunté si el proceso era, ella escribe, se lo da al dibujante, el dibujante le devuelve algo y ella me explicó específicamente cómo es que trabaja ella.
I see it, you know, and there's an editor in there unless I'm doing completely creator-owned thing like Leaving Megalopolis. So we send it, like, maybe the penciler will send a batch of 5 pages, like, get 5 pages done, they'll send it, we'll kind of glance at it, make sure it's, you know, flowing okay, or like, they didn't draw the monster with the mouth too small because there's going to be a subway it has to swallow 5 pages later or something like that, you know. So we see it throughout the process, and then I always, what part of the deal with me is that I want to have the final, like, before it goes to print, I want to look at it and make sure that everything tailed properly and, you know, makes sense. And there's a lot of times where, you know, I'll put in a lot of dialogue or maybe narration, but when the art comes back, it says all those things, and so I just take it out. And I like having that last minute to be able to read it as a whole, experience that as a whole, and, you know, because I really don't like it when I'm reading a comic and you see the picture, they say the same words that the picture is, the narration says the same thing that the dialogue in the picture is. It's like, our readers are a little, you know, give them a little more credit than that.
En general, hay un editor que también es parte del proceso, salvo que decida hacer algo completamente sola, como fue en Living Megalopolis. Entonces nosotros mandamos el guión, el dibujante nos manda un lote de, por ejemplo, 5 páginas, nosotros lo miramos, nos aseguramos de que esté fluyendo bien, y chequeamos detalles como que, no sé, no haya dibujado el monstruo con la boca demasiado chica, porque más adelante en la historia se va a tener que tragar un subte entero. Así completamos todo el proceso, y entonces, parte del trato que yo hago es que me gusta tener la última palabra antes que vaya a imprimirse, fijarme que todo esté bien entramado y que tenga sentido. Porque pasa que muchas veces pongo mucho diálogo o narración, y cuando veo el arte, la imagen sola dice todo eso. Entonces quiero tener la posibilidad de sacar esas cosas, y sobre todo me gusta tener la última chance de leerlo entero, vivirlo como algo completo. Porque realmente me disgusta cuando estoy leyendo un cómic y la imagen, la narración y el diálogo dicen exactamente lo mismo. Creo que hay que darle a nuestros lectores un poco más de crédito que eso.
Después retomé una pregunta, desprendido de esto que le había preguntado Belu, sobre la confianza que tenía en el artista, y ella en el panel del día anterior había hablado sobre el arte de Ed Benes y que ella lo defendía, y nosotros, si escucharon el número que le dedicamos a Gail Simone, hablamos de cómo esos dibujos estaban quizás demasiado sexualizados y que no parecían representar demasiado la historia, y habíamos asumido que ella quizás no estaba muy contenta con ese trabajo, y por lo que había dicho en el panel, todo lo contrario, de hecho lo defiende el trabajo, y le pregunté acerca de esto, por qué lo defendía y por qué nosotros quizás estábamos equivocados en el pensar que era un dibujo hipersexualizado.
Well, everybody's entitled to their own opinion. Just because I have opinion doesn't mean everyone else has that same opinion. But, you know, these are 3 young, beautiful women, and this is a visual medium, and, you know, I think that Ed's art in Birds of Prey is very story-oriented. Like, he did a cover that's very sexy, but it has, if I remember correctly, it has Barbara Gordon as Oracle. She's tipped over in her wheelchair, she's got her billy club there, she's looking like she's ready to kick ass.
Yes.
And, you know, she's bent over, there's some cleavage, but, you know, the story part of it is what stands out the most to me. And I think there's a certain point, like, I don't like gratuitous, over-sexualized stuff that's not important to the story, that doesn't, like, feel like the character, or it feels like a pose we've seen a million times in a R-rated or X-rated magazine. That type of stuff I don't like. But when it's specific to the character and it makes sense in the story, then, you know, I don't mind it at all. And I think that so much of our life, I'm speaking from a woman's point of view, and I know it applies to men too, but is about repression, about covering ourselves up, hiding our true nature, not speaking out, not being who we are, being embarrassed of our bodies, and all of these things. And so to have characters that aren't, sometimes I kind of enjoy that. What bothers me more is everybody having the same body shape. That is sexist. That is sexist.
Bueno, cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Solo porque yo pienso de cierta manera no significa que todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo. La cosa es que estas son tres mujeres jóvenes y hermosas retratadas en un medio visual. Creo que nuestro arte en Birds of Prey está muy conectado con la historia, la narrativa. Por ejemplo, si mal no recuerdo, tuvimos una etapa que era muy sexy, en donde vemos a Barbara Gordon con el traje de oráculo y tiene su bastón en la mano y se ve como si estuviera preparada para salir a patear culos. Y sí, ella está agachada y se le ve el escote. Pero para mí la parte que más llama la atención es la que tiene que ver con la historia. Lo que no me gusta es el tipo de cosas gratuitas y súper sexualizadas que no tienen nada que ver con la historia o el personaje, o que se sienten como una pose que vimos un millón de veces en revistas para adultos. Ese es el tipo de cosas que me disgustan, pero cuando es específico del personaje o tiene sentido para la historia, entonces no me molesta para nada. Creo que muchos aspectos de nuestra vida, estoy hablando desde el punto de vista de las mujeres, y sé que aplica también para los hombres, tienen que ver con la represión. Sobre intentar cubrirnos, esconder nuestra verdadera naturaleza, no protestar, no mostrar quiénes realmente somos y, por sobre todo, avergonzarnos de nuestros propios cuerpos. Por eso disfruto de tener personajes que a veces no son así. Lo que más me molesta es que todas las mujeres sean representadas con el mismo tipo de cuerpo. Eso sí es sexista.
Pero como no todos son cómics, mientras tanto, o sea, en realidad sí, pero también pueden ser películas basadas en cómics, no pude evitar preguntarles sobre las dos películas que van a salir este año basadas en personajes e historias que ella escribió, que son Birds of Prey y Wonder Woman. Así que mi pregunta fue por el lado de qué era lo que ella esperaba, tanto para Birds of Prey como para Wonder Woman 1984. Tengan en cuenta que esta pregunta se la hicimos antes de que ella haya visto Birds of Prey, que se estrenó en estos días.
You know, I absolutely feel that the Wonder Woman film, the first one, was the best superhero film that we've had. So my feelings about having a second one is amazing, because not only did we get a really great number one, now it was successful enough that we're going to have a number two, and I'm sure it's going to be amazing. With Birds of Prey, it's a little bit different because it's definitely going to be Harley forward. I think the audience, the larger audience, is more familiar with Harley Quinn than they are the rest of the Birds of Prey. But I have a feeling after this film that a lot of people will be very familiar with the Birds of Prey. And Jurnee Smollett, when you hear interviews about her talking about Black Canary, she's Black Canary. I am not worried at all. And the team behind the camera and the script writer are all just very talented, powerful women with vision, and I have super high hopes.
Bueno, yo siento absolutamente que la primera película de La Mujer Maravilla fue la mejor película de superhéroes que tuvimos. Sí, estoy emocionada por la segunda porque no solo tuvimos una primera película genial, sino que fue tan exitosa que ahora vamos a tener una segunda película. Y estoy segura de que va a estar buenísima. En cuanto a Birds of Prey, es ligeramente distinto, porque la protagonista es Harley. Creo que la audiencia en general está más familiarizada con Harley Quinn que con el resto de las chicas de Birds of Prey. Pero tengo la sensación de que después de esta película la gente las va a reconocer. Por ejemplo, Jurnee Smollett, cuando la escuchás hablar en entrevistas sobre Black Canary, bueno, ella es Black Canary. No estoy para nada preocupada. El equipo detrás de cámara y la guionista son gente muy talentosa. Es bueno ver en acción a mujeres poderosas con una visión clara. Tengo muchas esperanzas.
Bueno, yo tuve la suerte de hacer la última pregunta que me pareció divertida, que es que si ella tuviera un podcast sobre historietas, ¿qué cosas sentiría que son clave, importantes, qué tipo de cosas querría transmitir en este podcast imaginario? Y esta fue su respuesta.
I would just think of it. I would like people to realize, the audience and the creators, that, you know, this is one of the few mediums that really has no limits. We have different platforms now. We have an unlimited special effects budget. It's only limited on what the artists are capable of. We have a very quick turnaround compared to films, novels, television. So we can tell stories that feel very fresh and new, and we should be doing that. And I always feel that comics has no excuse to not be ahead of every other medium because of those things.
Creo que lo que más me gustaría es que tanto la gente como los creadores se dieran cuenta que este es uno de los pocos medios que realmente no tiene límites. Ahora tenemos diversas plataformas, un presupuesto incalculable para efectos visuales donde el único límite es la destreza de los dibujantes, y una producción mucho más rápida que la del cine, la televisión o la literatura convencional. Entonces podemos contar historias realmente frescas y nuevas, y deberíamos estar haciendo eso. Siempre creí que los cómics no tienen ninguna excusa para no estar un paso adelante que cualquier otro medio.
Estas fueron las preguntas que le hicimos, estas fueron sus respuestas. También decir que fue todo una odisea poder coincidir los tres.
De logística, que hay que agradecerle a Federico Fabricio, que nos llevó a todos, nos pasó a buscar, compró los churros, estuvo ahí armando los micrófonos a último momento, medio se le caían las cosas, pero lo logró.
Sí, tuvimos que sostener de una manera medio extraña poner el micrófono para Gail, porque ella estaba sentada, estábamos en lugares bajitos, sí, entonces sí, sí, sí. Fue todo un tema de logística que pudimos resolver y que hicimos gracias a Fede, que siempre es nuestro productor, pero acá fue como productor estrella.
Claro, y después agradecerle a Lucho, que Lucho se encargó de que esto tenga más sentido que nunca, digamos. Si somos incoherentes en los otros números, con Vicky hablando, Gail Simón hablando, nosotros contestando, imagino que fue una odisea de editar, así que muchas gracias.
Recuerden que si esto lo están escuchando sin traducciones y se perdieron la hermosa voz de Victoria Airaldi, pero bueno, ya ustedes, quiere decir que ya están en patreon.com/quemese, lo están escuchando de manera gratuita. Si están por acá, consideren dejar una donación para que podamos seguir haciendo, mientras tanto, y también este nuevo formato de entrevistas que son números especiales. Sin nada más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.